Estás en Sin Pretexto por la 94.5 Radio USAC.
Bueno, les decía que queremos hablar de ciudades más accesibles. El censo 2024 incluyó un set de preguntas elaborado por el grupo de Washington para la medición de discapacidad en censos. Y este set está compuesto por 6 preguntas que indagan sobre cuál es la dificultad que experimentan las personas de 5 años o más para realizar actividades básicas. Y por consignar solamente 2 de los principales resultados, fíjense que el 5,2% declara dificultad para caminar o subir escaleras, el 4,8 tiene dificultad para ver incluso si lleva lentes. ¿Nuestras ciudades, viviendas, servicios son realmente accesibles e inclusivas? Se lo preguntamos a nuestra siguiente entrevistada. Ella es directora de Ciudad Accesible, Pamela Pret. Pamela, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Mirna, por la invitación a conversar de este tema también.
Pamela, te quiero partir preguntando lo que hablábamos antes de comenzar la entrevista, porque te preguntaba por esta organización sin fines de lucro que tú formaste, Ciudad Accesible. ¿Qué fue lo que te llevó a primero tocar este tema y armar una estructura, digamos, para poder abordarlo y generar con esto también políticas públicas?
Bueno, fue una iniciativa por experiencia personal de tener 2 hijos en silla de ruedas y darte cuenta que todo se te complica enormemente, que no podíamos funcionar en la ciudad, que no podíamos acceder al colegio, al jardín infantil, etcétera, montones de partes, y que la solución a la discapacidad de frentón estaba en el entorno y en todo lo que te ofrecían como infraestructura accesible o no. Entonces de ahí nace Ciudad Accesible, un poco como para introducir la idea en el país de cooperar en manuales, en leyes que se estaban creando, etcétera.
Claro, porque para ponerlo en términos de lo que plantea precisamente este censo 2024, que incluyó este set de preguntas que es bien importante, por ejemplo, dificultad para caminar o subir escaleras, 5,2, ya decíamos, dificultad para ver incluso si lleva lentes, 4,8%, dificultad para recordar o concentrarse, dificultad para oír, incluso si lleva audífonos, dificultad en el cuidado personal, es decir, un montón de dificultades que tiene efectos muy complejos, ¿no? ¿Cómo esto cambiaría en una ciudad accesible?
Cambiaría tremendamente. O sea, si nos vamos a un mundo ideal, a una situación ideal, donde no existieran ningún tipo de brechas ni de obstáculos, tanto físicos como de comunicación, prácticamente podríamos anular mucha discapacidad. Porque en el fondo, si una persona sorda puede ir al colegio, puede entender lo que se habla, o una persona ciega moverse sin ningún tipo de riesgo, como los que pasan ahora, tú vas disminuyendo su grado de discapacidad porque su funcionalidad empieza a aumentar, empieza a lograr las mismas cosas que cualquier persona que no tiene discapacidad, y eso te va igualando también y te obliga a decir, bueno, yo te alicé el camino, ahora tú como persona también tienes que mostrar tus capacidades. Así claro. Que ese es el gran desafío.
Correcto. Y cuando hablamos de cantidad de personas que viven distinto tipo de dificultades, ¿de qué porcentaje estamos hablando de la población, Pamela?
Bueno, el censo determinó un 11,1%. Uh-huh. Las medias mundiales se basan entre el 12 y el 15. Hay estadísticas anteriores, que son la ENDISC 2015 y la ENDI del año 22, donde se fija más o menos en un 17%. Pero eso no son parte de censo, son estudios en base a un universo de personas, donde las preguntas son mucho más específicas. Quizás ahí tú calas mucho más claro, en profundidad las dificultades. Porque ya no es la discapacidad no es un tema médico, no es que te pregunten si tú andas en silla de ruedas o te falta una pierna. Es la dificultad para ejercer ciertas acciones. Y eso te va midiendo cómo vas quedando un poco atrás cuando tu funcionalidad se va restringiendo.
Claro, Pamela, de hecho, por tu propia experiencia, pero también ustedes lo que abogan es un cambio de mirada, ¿no es cierto? Es decir, entender que la discapacidad de un integrante de la familia afecta a toda la familia. ¿De qué manera?
Sí, eso es súper importante porque y cada vez que aparece una un porcentaje cuando hablamos de números en términos de discapacidad, nosotros siempre decimos, oye, ojo, Este número, mírenlo con mayor interés, porque la persona con discapacidad no es un ente solo con la vida, o sea, no es una persona que anda sola, es una persona que está metida en un núcleo familiar, está con dos o tres personas, por lo menos, donde toda tu vida familiar se, de alguna manera, afecta por la inaccesibilidad y por las restricciones que tiene la persona con discapacidad para enfrentarse al mundo. O sea, si tengo un colegio inaccesible, todos mis hijos van a ir a uno accesible. Entonces, yo empiezo a determinar mi vida en base a la accesibilidad del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que no es el 11%. Cualquier porcentaje en términos de discapacidad, multipliquémoslo, por favor, por 3. Entonces, somos siempre también la mayor de las minorías y quizás la menos, con menos fuerza en términos de ley y de hacerla visible. Pero es un número muy interesante porque las personas que están de alguna manera sensibilizadas con esto es un porcentaje mucho mayor, y yo me atrevería a decir que ronda el 35-40% de los chilenos que de alguna manera pasan todos estos temas durante todo el día, que el metro no funcionó, que voy a trabajar y me tengo que devolver, entonces tiene que ir una persona a buscarlo, o la mamá que tiene que llevar al hijo al colegio, o una persona, un asistente, porque no puede ir solo porque faltan rebajes de vereda. ¿Te fijas? Entonces, se asume también que en los hogares donde hay discapacidad hay una mucha mayor pobreza, porque hay siempre una persona que tiene que dejar de trabajar en el caso que se requiera algún tipo de asistencia. Y muchas veces esa asistencia se suple en términos de accesibilidad física y de las comunicaciones.
Pamela, ¿qué tipo de aspectos, tú algunos de ellos has mencionado, pero qué cosas, por ejemplo, son las que típicamente se ven en la forma en que se estructuran las ciudades en Chile y que están, por cierto, en el extremo de lo que debiera ser?
Peatón, y aquí uno, cuando te empiezas a meter en este tema, lo más entretenido es que llegas finalmente a pensar en una mejor ciudad, no para las personas con discapacidad o para la persona mayor, sino que en conjunto para todas las personas. Si tú diseñas perfecto pensando en todas las discapacidades, funcionalidades, finalmente yo voy a hacer un recorrido mucho más seguro para ti, que seguramente no tienes ninguna dificultad en desplazarte. Entonces, cuando tú empiezas a mirar cómo yo puedo introducir términos, o sea, formas, infraestructura o comunicaciones que amplíen el grado de personas que los puedan usar, yo voy a hacer siempre un mejor diseño para todos. Y eso es quizás lo que no hemos comprendido todavía. Y se sigue pensando en una construcción como típica, pero con la rampa, o pero con el rebaje de vereda. Claro. No, yo no quiero un rebaje de vereda. ¿Por qué no hacemos mejor un paso continuo donde todos pasen a nivel y sea el auto el que tiene que subir? Entonces, es todo un cambio de mirada que cuesta mucho cambiar así como esas cosas fijas que uno tiene en la cabeza para diseñar, pero hay muchísimas cosas que favorecerían a todos los ciudadanos. Y ojo que hay un tema que es súper importante en esto, que son, no sé si viste la estadística de las personas mayores. Hoy día es tremendamente importante que el 32% de las personas mayores de 65 años tienen alguna discapacidad. Y eso, fíjate que busqué en las antiguas estadísticas, y en el año 2015 era un 20%. Y esto va a seguir en aumento, porque tenemos una mucho mayor esperanza de vida en Chile. Somos el país top en Latinoamérica en cuanto a esperanza de vida, pero no siempre se superan los 80 años en buenas condiciones. Entonces, tenemos que hacer un cambio y pensar en mejores ciudades.
Totalmente.
Porque ahí está también de nuevo, volvemos a la independencia.
Totalmente. Pamela, tú has dicho algo que me parece bien importante. Tú dices, no te sirve un edificio accesible si no puedes llegar a la vereda, en otras palabras.
Claro, y eso es algo que se empezó a introducir en Chile, gracias a Dios, en el año 2015, con un primer gran cambio normativo, y que es este concepto de la ruta accesible. Nosotros tuvimos durante muchos años una normativa que te decía, haz un baño, haz un estacionamiento, haz un par de cosas, pero no había ni una conexión. Y eso finalmente no sirve. La accesibilidad, el diseño universal está lleno de detalles. Entonces, tú tienes que ser capaz de salir de tu casa, llegar a la vereda, llegar al transporte público o a tu auto, llegar a tu trabajo, estudio, entrar a los edificios y salir. Entonces, eso es lo que no sirve, tener un baño accesible, o pasaba que había una rampa, pero más adelante tenías dos peldaños más y tampoco podías
No.
llegar a la oficina donde te tenían que atender.
Claro, y eso
¿Te
habla
fijas? Entonces,
de
esa
un.
mirada de la.
Claro. No, perdona que te interrumpa,
Sí,
Pamela, es que
esa
eso
ruta
habla un poco
accesible.
de. Claro, habla un poco de la falta de sintonía de quienes están diseñando las ciudades entonces, ¿no? O sea, no hay una conciencia, no hay. Y por supuesto, quizás también hay un déficit en las políticas públicas. ¿Qué ciudades del mundo, Pamela, hay que mirar como ejemplo de ciudades accesibles e inclusivas?
Mira, yo en general, cuando partí con esto, tuve la oportunidad por primera vez de viajar a Estados Unidos. Estados Unidos fue bastante pionero con todo un movimiento social que apuró mucho esto. Todas las personas con discapacidad subiendo por las escaleras del Capitolio, que fue una cuestión muy potente, y introdujeron ahí la primera gran normativa, el ADA, que se llama, y con una gran, un gran tienen el tema de la independencia y la autonomía. Lo tienen muy, muy grabado, ¿ya? Quizás en el sistema europeo es más asistencialista en ese sentido. Entonces, las soluciones son mucho mejores, son menos inclusivas. O sea, te aseguran de que tú puedas ser independiente y ser autónomo. De hecho, me pasó las primeras veces que fui a Estados Unidos de ayudar a una persona y que me miró mal. O sea, yo puedo. Es un poco era un poco el concepto. Pero existen, en general, hay una diferencia también con nosotros, que hay un cumplimiento es sumamente estricto en cuanto a la normativa. Y eso
Correcto,
es lo que quizás
claro.
acá todavía nos falta, de entender, y tú lo dijiste un poco, de esta falta de empatía quizás, o de aprender no solo una norma técnica que te dice cómo hacer el baño y dónde poner la barra, es también mirar a las personas, es mirar a las personas ciegas, por ejemplo, cómo circulan por la ciudad. Entonces, en base a mirarlo, tú vas a entender, oye, yo que
Claramente.
diseñaba poniendo un basurero acá, en realidad tengo que ponerlo acá porque se puede caer la persona, o se puede chocar. Y además, entender que esto nos involucra a todos, o sea, estos chiquillos que dejan hoy día los scooters en cualquier parte de la vereda, en los
Oh,
rebajes de
qué
las veredas.
tremendo. No, y me imagino
Es
lo que debe
una cosa que
significar.
tú dices, o sea, claro, entonces cuando tú estás metida en este tema, lo que vas a ver ahí cuando ves un scooter en
Exacto.
el rebaje, tú dices, ya, aquí hay una persona que no va a poder hacer el cruce de calle y hay una persona ciega que puede tener un
Se va,
accidente grave.
puede tener un accidente
Entonces,
grave,
lo que
claro.
tenemos que enseñar, claro, lo que tenemos que enseñarle
Qué tremendo.
a toda la sociedad, no solo a los profesionales, es a mirar cómo viven, cómo funcionan las personas. Ser un poco más empático en eso.
Eso me
Ver cómo,
parece
oye, ¿cómo se comunica una
total.
persona sorda?
Pero por
¿Te
supuesto, o cómo
fijas?
atraviesas una calle, perdón, cómo atraviesas una calle si los semáforos no necesariamente, digamos, tenemos estos aparatos que te permiten tocar, para las personas no videntes, ¿no es cierto? Que con el tacto tú puedes saber si la luz cambió o no cambió, etcétera, o con el sonido, también para las personas que no escuchan, ¿verdad? En fin, o sea, es que hay un mundo de cosas que yo creo que uno empieza a mirar cuando tomas conciencia. Ahora, Pamela, ¿tú dirías que el metro cumple 100% porque se ha dicho que tiene un plan 100% de accesibilidad a la red? ¿Es así realmente?
Sí, se demoró, pero se hizo, efectivamente. Pero tenemos el problema de el estado de los ascensores y de algunas estaciones que son claves. Entonces, no hay siempre una inseguridad, no hay una certeza de que si hay un fallo de ascensor, eso va a ser una prioridad. Pueden pasar de repente 3 meses en que está malo. Y la información, tienes todos los días que revisar tu itinerario. Entonces, uno le dice a la persona, oye, ¿tú todos los días revisas tu itinerario? Antes de salir, pierdes 10 minutos, 15 minutos revisando si la micro va a estar o no va a estar, o el metro. ¿Qué pasa en Escuela Militar, que es una estación importante? No hay acceso en Escuela Militar. Y Metro te dice, tenemos ascensor. Sí, pero el ascensor de Metro no llega a la superficie. llega a la superficie del ascensor del subcentro, que está malo hace más de un año. Y como que nadie reacciona a eso. Entonces la persona ya no puede, de nuevo, va perdiendo autonomía, va perdiendo independencia. Y eso es lo grave. Tú con la accesibilidad universal cambias vidas. Y eso es lo, lo bonito, y sería como la gran satisfacción para cualquier ciudadano, cualquier profesional, saber el tremendo cambio de vida que tú le haces a las personas.
Claro, Pamela, fíjate que me acordaba del Metro Ecuador, donde está la Teletón también, pues el ascensor pasaba malo, y es una cuestión que tú dices, pero la contradicción misma, o el estado de las veredas, que no todas las veredas están en buen estado, que son, tú sabes, la posibilidad de caerte caminando por una calle cualquiera en Santiago, digamos, está a la orden del día, ¿o no?
Sí, de hecho, tenemos por ahí un artículo que publicamos, porque empezamos a notar que empezaron a haber muchas demandas a municipalidades, cosa que antiguamente no existía. Y esto se debía a la gran cantidad de caídas en las veredas.
Claro.
Y desgraciadamente las personas que más se caen son, de nuevo, las personas mayores.
Por supuesto.
Es por una cuestión natural.
Lógico,
ahora,
claro.
Que se caiga alguien de 25 años o se caiga alguien de 75, 80, es muy distinto. Se cae una persona de 80 años y tal vez es probable que no vuelva a recuperarse.
Claramente.
Entonces, tenemos déficit de veredas todavía en Chile, déficit importantísimo. Teníamos una niñita que no podía ir al colegio cuando llovía mucho porque su pasaje no tenía veredas, no había ningún pavimento. Entonces tú decís, pero espérate, eso no es justo. Tenemos mucho déficit, tenemos muchas veredas en mal estado, mucha baldosa suelta, por favor. ¿Por qué seguimos colocando baldosas si se nos suelta? Entonces, ahí uno va como haciendo este análisis, cómo va respondiendo el diseño de las veredas, el ancho, el espacio, en fin, los árboles, los asientos. Decimos, oye, hoy día ya hay que empezar a pensar como en muchos países, porque aquí nosotros no inventamos nada, aquí miramos mucho. Pero en Europa, en los pueblos más chicos, tú tienes asientos como individuales. ¿Por qué? Porque las personas, y en Chile eso está también demostrado, las personas mayores salen a hacer, satisfacer, a comprar el pan, etcétera, las cosas cotidianas en el barrio mismo, ¿ya? Pero de repente no puedes caminar 5 cuadras sin descansar. Entonces, incorporar asientos hoy día en la ciudad es otro elemento de accesibilidad, porque de nuevo le estás permitiendo a la persona salir.
Uf, tanto que lograr y cambiar, pero qué importante que podamos tomar, como decía, conciencia de esto, ¿no? De la necesidad de una ciudad más amable, más inclusiva y más accesible. Pamela Pret, directora de Ciudad Accesible, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
No, gracias a ti, Vina, por la invitación, y siempre es bueno volver a hablar de estos temas. Gracias.
Absolutamente, gracias a ti.